8:35 minutos de la mañana, continuamos en Cala Gorrián. Hoy un programa que ha empezado marcado, bueno, pues por ese 1 de mayo, por las protestas que habrá mañana aquí en Euskal Herria. También por la situación griega que remarcábamos durante el informativo, y ya que hablamos del 1 de mayo, también hemos recordado, antes, además a través de una canción, 40 años desde que, bueno, pues Vietnam se liberaba de la agresión yanqui en este caso. Pero vamos con la tertulia, vamos a tratar otros temas. Está Mikel Aramendi en los estudios de Donostia. Les saludamos, Mikel, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, Joseba Aguirretxe a través de teléfono. Egunon, Joseba Zurire.
Bai, egunon.
Iñaki Antigüedad, también, por teléfono. Iñaki, Kaixo, egunon.
Ay, egunon, soy yo.
Bueno, os iba a lanzar el primer tema, era la propuesta Vía Vasca para la Paz. Enseguida entramos con ello y sobre su potencialidad. Os voy a preguntar qué opináis al respecto, pero antes, una cuestión más actualidad. Hoy, en el Parlamento de Gasteiz, se votó una moción de H. Bildu que pide una consulta esta misma legislatura. Ha presentado una enmienda el PNV, bueno, diciendo que está a favor del derecho a decidir, pero sin concretar fecha. Pero luego resulta que encontramos en la prensa dos titulares que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, en Gara, EH Bildu pide consulta esta misma legislatura, y después, titular de Deia, el PNV buscará un acuerdo con los partidos sobre autogobierno tras el 24M, tras la cita electoral de las municipales y forales en mayo. Bueno, Mikel, te lanzo a ti la primera pregunta, pero os la lanzo a los tres. Al final, ¿habrá un acuerdo sobre consulta? ¿Tú esperas un acuerdo sobre una consulta esta legislatura?
No, la verdad es que yo no lo espero, entre otras cosas, porque creo que no está no está la fruta madura. Desde luego existe, una cierta preocupación difusa social sobre el tema, pero al propio tiempo, pues es cierto que quizás en el calendario de premuras no está en primer lugar. Y luego lo que tenemos es un calendario tremendamente condicionado por lo electoral. Entonces, en lo electoral, en fin, en este país actúa por una parte como chispa para los fuegos y por otra parte como bombero de los mismos, ¿no? Entonces, yo creo que agota bastante los debates antes de que se inicien. Me da que hoy, en concreto, asistiremos a la clásica superposición de monólogos, y en los meses venideros pues estaremos en las mismas, con lo cual me da que agotaremos la legislatura con el diálogo de monólogos.
Bueno, normalmente el PNV suele reivindicar un acuerdo amplio con diversas sensibilidades. Hoy en Deia, debajo del titular, leemos: en ausencia de acuerdos, el PNV reclama respeto a la voluntad mayoritaria. Esto se puede entender. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Con un pacto PNV-H. Bildu, un pacto PNV-PSE? Joseba, Iñaki, hacía yo la pregunta. ¿Esta legislatura habrá acuerdo sobre una consulta?
Yo creo que puede haberla, es decir, no se puede haberla o no haberla. De todas formas, yo no sé hasta qué punto permitirme que dude si verdaderamente es cuestión prioritaria esto de la consulta, incluso para quien la ha presentado. Y digo porque aquí se juega con muchas cartas, y yo creo que H. Bildu también sabe con qué cartas jugar, con qué cartas emocionales jugar, en qué fechas jugar con las mismas, etcétera, sabiendo si va a salir o no, si va a suponer esa carta generar una situación que obligue a otros a sacar otras cartas, etcétera, pero no sé si verdaderamente está dentro de sus prioridades, y creo que la experiencia así lo ha mostrado. De todas formas, en cualquier caso, si va a haber en esta consulta, si va a haber consulta en esta legislatura, yo creo que consulta no sé si va a haberla o no, porque al final y al cabo el partido de gobierno, que es el que está buscando un nuevo estatus, se está trabajando en un texto, ¿no? Hay una ponencia de autogobierno también, y yo creo que independientemente de que se quiera o no se quiera una consulta, o que los dos partidos nacionalistas mayoritarios estén a favor de una consulta, y siempre lo han dicho, y no hay que andar, parece ser que lo que hay que hacer es, y yo dos huevos duros más. No, lo dicho está dicho, y yo creo que está en el ideario y está en el planteamiento, y no hay que retar a nadie a ver si tú esta vez quieres, porque yo creo que cuando se han dado los pasos verdaderos como se tuvieron que dar, pues cuando fue el nuevo estatuto, etcétera, algunos sí pusieron los huevos encima de la mesa y otros no. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que ahora puede ser también una especie de a la chica en una por medio de una proposición en el Parlamento, pero donde verdaderamente se tiene que debatir eso es en la ponencia donde se está trabajando eso, y yo creo que es allí donde se debe de verdaderamente cada uno labrarse un trabajo que sea capaz de concitar alianzas y capaz de concitar verdaderamente deseos propios, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, no sé si va a haber o no va a haber consulta, en cualquier caso, sí estoy de acuerdo de que siempre es mucho mejor unos amplios acuerdos, y cuanto más se sumen a ello es mejor, no solamente para los partidos, sino para la sociedad, porque demostrará que cada vez hay más gente y que hay un respaldo social mayor. Ahora, yo también estoy de acuerdo, en caso de duda, uno más siempre es más que uno menos. Por lo tanto, siempre se han dirimido todas las cuestiones por la injusta o justa mayoría de un voto más es más que un voto menos. Por lo tanto, sí es verdad que en cualquier caso, con eso también es suficiente. Ahora, ¿queremos una consulta con solo eso? Esa es un poco la pregunta que tendríamos que hacer, ¿no? ¿No es mejor que haya más? Tendremos que ser capaces los adversarios de concitar y de convencer a más gente de que eso es necesario. A mí me gustaría, por lo menos. Otra cosa es que, en caso de descarte, ¿por cuál hay que optar?
Yo creo que no es un tema de las cartas que tenga cada cual. Yo creo que, evidentemente, en cualquier tema que se pueda plantear, cualquier tema, a cualquier hora, en cualquier sitio, cada cual tiene sus cartas. Yo creo que el problema es con qué baraja se juega, si tiene reyes o no, y en cualquier caso las reglas que nos damos para que cada cual juegue sus cartas en una misma mesa, en un mismo escenario, ¿no? He sentido, y lo que decía Mikel, ¿no? Yo creo que muchas veces la actividad parlamentaria raya, no sé si decir, no voy a decir lo ridículo, que es lo que me ha venido, no sé si es la expresión, ¿no? Pero bueno, raya la digamos el teatro, ¿no? En el sentido de que, y los que hemos estado dentro y lo conocemos, dicen, ojo, realmente eso que a veces se puede llegar a pensar, que dudo que se piense así también desde la calle, ¿no? Que realmente hay debate, que realmente hay confrontación, hay ánimo de concitar alianzas, como decía Joseba. Yo creo que muchas veces es más esa suma de monólogos más que un diálogo, ¿no? Claro, el tema de la consulta, vamos, yo creo recordar que la campaña última, y aquí continuamente estamos en campaña, sea oficial o no, pero continuamente, con lo cual tampoco se puede poner el argumento ni para esto ni para cualquier otra cosa, decir, no, es que eso que ha pretendido, eso que propone fulano de Copas, pues eso es el ambiente electoral. Aquí estamos en ambiente electoral, aunque sea el día siguiente de las elecciones de mayo, porque habrá otra hora después, y a mí, desde el punto de vista de lo que son las formaciones políticas, me parece que todo el mundo tiene que hacer campaña en el sentido bueno de la palabra todo el año. En ese sentido no se puede poner como excusa que esto es que está pensado para... Vamos a ver, aquí cuando hubo la campaña, y ahora me refiero a la oficial de las elecciones autonómicas, allá por el año 2012 creo que fue, ¿no? Vamos para 3 años este otoño, creo recordar, el PNV, una de las cosas que usó, vamos a decir, como pilar de su propuesta, era precisamente que dentro de esta legislatura, y en concreto para el año 2015, que mira por dónde coincide con el que estamos, que iba a haber una pregunta. Entonces dices, bueno, a mí no me importa si en el año 2015 no hay pregunta, que es el 2016, pues el 2016. A mí lo que realmente me preocupa es que no haya una hoja de ruta, que haya unos acuerdos básicos, y aquí no estoy haciendo, yo ya no pienso en el límite ese de abertzales y no abertzales, nacionalistas y los otros que son, pues nacionalistas también. Yo creo que aquí hay que partir de una sociología política, que es decir, en asuntos como este, en asuntos de poder en cercanía, que es de lo que se trata fundamentalmente con el autogobierno, del derecho a decidir, no podemos pensar que la sociedad vasca se reparte, en concreto ahora la de Vizcaya y Guipúzcoa y Álava, se reparte en los mismos términos porcentuales que se reparten las formaciones políticas en la Cámara. De hecho, si realmente hubiera un proceso de consulta, y no de una pregunta de 1.000, porque estamos hablando además de un proceso democrático, si hubiera un proceso de consulta, yo estoy convencido, sin ser sociólogo, que no resultaría un porcentaje de adhesiones a favor del derecho a decidir, insisto, en paralelo a lo que es el voto que se traduce en escaño en la Cámara. Por tanto, eso de nacionalista, no nacionalista, yo creo que es un discurso anticuado, ¿no? A mí lo que me choca es que por parte del Partido Nacionalista Vasco, cuando dice, no, este año, en fin, esta legislatura, 2015 ya, de hecho, creo recordar que a pesar de que estaba en el calendario, no en el calendario, sino en el programa electoral, luego se quitó de lo que era ya el calendario institucional por parte del Partido Nacionalista Vasco. Y se decía en la campaña entonces, en la oficial, que lo primero es solventar la crisis y luego llegaría la discusión del estatus. Y entonces uno ve la hemeroteca últimamente y ve cómo Íñigo Urkullu, el Lehendakari, se queja, por ejemplo, de los precios de la energía a la industria, que es una competencia de Madrid, de que la Ertzaintza no tiene intervención en asuntos, como ha pasado estos días, del yihadismo, se queja de la LONCE, se queja de que el decreto de víctimas ha sido recortado, de la paga extra, de la imposibilidad o lo que cuesta sacar para adelante en este país, en el nuestro, las ofertas públicas de empleo. Aún así, el tema del autogobierno queda relegado. Y claro, yo al final entiendo que estamos en una rotonda, tanto lo que se refiere a avanzar, a profundizar en ese ámbito de soberanía, como lo que se refiere a la resolución del conflicto, en una rotonda, y acabo, en la que además ayudan y mucho las ponencias que se crean en esta institución, en este caso el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, ayudan mucho esas ponencias a seguir mareando la perdiz de las rotondas. Es mi opinión.
Bueno, si me dejáis, voy a cambiar, porque podremos seguir debatiendo en esto, ya lo sé, pero dejadme que os proponga otro debate. El domingo, EH Bildu presentaba la Vía Vasca para la Paz, que la ha llamado, una hoja de ruta concreta sobre resolución y paz. Marcaba cuatro líneas de trabajo en esa hoja de ruta: víctimas, presos y exiliados, desarme y desmilitarización, pero mucha gente ha intuido, digamos, que un quinto eje que sería la relación EH Bildu-PNV en todo esto. Yo os quería preguntar si opináis que esta hoja de ruta presentada el domingo por la coalición soberanista tiene la virtualidad de acercar posturas entre ambos partidos. Ayer, por ejemplo, entrevistábamos aquí en Carlos Gorrián a Sierra Reyes, presidente de Sortu, le preguntábamos sobre ello y concretamente sobre el tema de la comisión de desarme que proponía el domingo EH Bildu, y decía que esa comisión que se propone, bueno, podría encajar con lo que propone o el punto de vista que en ese ámbito tiene el gobierno de Gasteiz. Joseba, empiezo contigo. ¿Puede esta propuesta de EH Bildu encajar con las pautas que suele marcar el PNV en materia de pacificación? Y si quieres, te pregunto concretamente sobre la propuesta de esa comisión de desarme.
Hombre, a ver, es una pregunta en la cual yo puedo dar mi opinión, ¿no? En ese sentido, no sé si puede encajar o no. A mí sí me gustaría que las propuestas que se estén dando, no es que sea por la propuesta del PNV, pero sean posturas que en este tema, que es tan fundamental y tan vital, pues es necesario para el país, que se vayan acercando, ¿no? En ese sentido, de todas formas, yo creo que no sé hasta qué punto esta propuesta tiene un pequeño problema, que es una propuesta quizá planteada para una situación que no se da. Y me explico el asunto. Independientemente de que pueda encajar o no pueda encajar en una propuesta que pueda gustar al Partido Nacionalista Vasco, porque el Partido Nacionalista Vasco ya lo dijo, incluso el propio gobierno vasco también ya dijo, ¿no?, que se ofrecía de alguna manera como una especie de receptor de esa entrega de armas, etcétera, ¿no? Cosa que, por cierto, tuvo sus críticas por otras partes. Pero bueno, en cualquier caso hay un elemento ahí que es el tema de cómo hacer adelante en el tema de la excarcelación de los presos, ¿no? Y el planteamiento que hace la Euskal Bidea, al fin y al cabo, es una especie de reconocimiento del daño causado, que sí es un avance, porque hasta ahora no ha habido eso. Pero un reconocimiento del daño causado como objetivo para salir a la calle. Y no un reconocimiento del daño causado, porque sin el reconocimiento del daño causado no hay posibilidad de poder hacer nada en común, independientemente de que eso pudiera dar un beneficio penitenciario o no. Es decir, yo creo que el planteamiento ha de ser ético, no pragmático. Y punto uno, pero aparte de eso, Eso es una especie de, cuando digo copia, quiero decir, reflejo de lo que pudiera haber ocurrido en Irlanda del Norte, por ejemplo. Pero es que lo que pasa es que en Irlanda del Norte las cárceles estaban llenas de presos de lira y también había muchísimos presos unionistas. Entonces, se planteó una especie de, no voy a decir una ley de punto final, pero si se reconocía el daño causado y se comprometía a no volver a usar la violencia, salían a la cárcel, salían de la cárcel. Si alguno de ellos volvía del infierno, automáticamente se le aplicaba la pena entera otra vez. Bien. Eso, en estos momentos en España, en el Código Penal, no se va a ocurrir, no se va a aplicar, porque no hay Código Penal, a no ser que haya una especie de ley de punto final. Y eso, en España, en el Estado español, se hizo con la ley de amnistía en su momento. Y claro, ahora no creo que haya posibilidad alguna de que solamente por el mero hecho de reconocer el daño causado se salga a la cárcel independientemente de otros pasos que se tengan que dar. Yo me parece muy positivo que las posturas se vayan acercando a lo que pudiera ser el programa Itzemann, etcétera, que ahí sí se van buscando caminos, se van buscando caminos para que la gente que de alguna manera pueda tener una cierta pena cumplida, etcétera, vaya saliendo, ¿no? Ahora, el mero hecho del reconocimiento para poder ser libre ya y salir de la cárcel sin cumplir la condena, creo que es muy complicado. Es muy complicado que se pueda plantear, no solamente en el Código Interno Español, sino que incluso en el Código Europeo, ¿no? Por lo tanto, hombre, es un planteamiento político el que hace, y pues, yo creo que todas las posturas que se vayan acercando a alguna cuestión lógica para que esto vaya avanzando, yo siempre estaré dispuesto a que sean mejor que no estar, que no hacer nada, evidentemente, evidentemente.
Miquel, Iñaki, preguntaba yo en general, luego Joseba ha entrado a puntos concretos, pero en general, sí, si esto acercaba... Sí.
Precisamente lo que ahora comentabas, yo, Miquel, yo creo que Joseba, en su exposición, yo diría que ha puesto el carro antes que la pareja de bueyes. Es decir, yo creo que se puede entrar en el detalle de muchas cosas, y eso es la virtualidad que tiene una hoja de ruta, ¿no? Que marca un contexto, pero definido en palabras, en partes, en este caso cuatro carriles o cinco, los que queráis, y luego eso abre un campo donde luego ya uno abre un gran angular donde luego ya, si hay de realmente una apuesta favorable y una apuesta en marcha de ese proceso, se puede poner el zoom donde se quiera y se puede hablar de hasta qué punto Itzemann vale, no vale, de la postura del gobierno, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la virtualidad fundamental que tiene lo que el otro día presentó H. Bildu es que, aparte de ser esclarecer una posición, es que además, como se dice en sede parlamentaria, fija posición, H. Bildu fija posición, y además lo dice que es textualmente dice que es una vía enormemente pragmática, cosa de la que me alegro, de que se apueste por el pragmatismo dentro de una hoja de ruta. Pragmatismo como medio, nunca pragmatismo como objetivo, porque si no, y nos vamos al debate primero de hoy, estamos siempre en la rotonda porque el de enfrente no nos va a dejar avanzar, ¿no? En ese sentido, yo creo que una hoja de ruta es un marco donde se puede hablar de todo y se pueden corregir cosas, pero siempre cuando hay previamente una actitud y una aptitud de llevar esa hoja de ruta para adelante. En ese sentido, preguntabas antes, José, o yo, Miquel, si tiene este quinto eje, puede haber un quinto eje de esa virtualidad de acercar posturas PNV H. Bildu, vamos a decir, o como el PNV dice, que es curioso, porque siempre cuando habla de H. Bildu dice izquierda Abertzale, no reconoce ni el nombre que cada cual se da, es como si al PNV se le dijésemos solamente PNV, y ya está, a punto, dice, no, cada uno tiene el nombre que a sí mismo se pone, y H. Bildu es E.H. Bildu, y es E.H. Bildu quien ha fijado posición con esta hoja de ruta de cuatro carriles, ¿no? Y yo creo que las cosas hay que leerlas con una cierta tranquilidad. Esto es como la Euskal Sukaldaritza Berria, que te lo comes enseguida, pero tarda mucho en elaborarse. Yo me imagino que cuando alguien se ha puesto sobre el papel para escribir todo esto, lo ha hecho con calma, con reflexión, habiendo leído y releído mil veces, tratando de articular ese gran angular y el zoom. Y luego no se puede hacer una lectura muy rápida diciendo, como viene de aquí, estamos en contexto electoral, que es lo que ayer también le oía a Jonan Fernández, Fernández, pues hombre, seamos más serios, ¿no? Porque una cosa, en ningún sitio aparece lo que Joseba ha comentado de entrega de armas. Lo que aparece, y muy claro, es el desarme y la destrucción de arsenales, que es muy diferente. Y eso está escrito en la hoja de ruta y en concreto en el tercer carril. Y es más, hay dentro de ese pragmatismo al que antes me hacía yo referencia, pero que está aparece ahí expresamente, enormemente pragmático, se dice, ahí se le da cancha, evidentemente, y me parece correcto que tanto al gobierno vasco como al gobierno de Navarra, al que esté por la labor, que participe en dar cobertura en esa verificación de que realmente se van a destruir los arsenales, que no tiene nada que ver con la entrega que nos lleva a otro Zoom, que es a quién vamos a entregar, que a la Ertzaintza, a la Guardia Civil, por favor, se destruye, que es lo que pasó con el IRA en su momento. Entonces, para mí esas cosas podemos entrar en los debates pormenorizados, pero hay ese gran angular que es la virtualidad más grande que yo le veo a la propuesta del otro día. Luego uno puede entrar cosas concretas, pero hay que enmarcar y buscar apoyos que todo el mundo necesita, llegar a esos acuerdos, ¿eh? Todo el mundo, cada cual desde sus cartas, pero todo el mundo necesita, o buena parte del mundo al menos, necesita llegar a esos acuerdos, ¿eh? y a compartir estrategias, ¿eh? Donde cada uno se tenga que reflejar. Y cuando se decía, y acabó ahora sí, lo de ético y lo de y que una cosa es ético y otra cosa es pragmático, en el primer punto, cuando claramente se dice lo de la memoria, y se dice la memoria y se insiste de todo lo que ha ocurrido, y una comisión de la verdad donde se conozcan todas las verdades que componen la verdad, todas las verdades que componen la verdad, que es tanto como decir que un proceso o un conflicto como el nuestro es un conflicto, como decía alguien en el caso irlandés, son conflictos de razones múltiples, de razones múltiples. Entonces no se puede pedir crítica a alguien y esconder la mano diciendo, no, yo he sido siempre... No, aquí hay razones múltiples. Y solo cuando uno entra en ese debate amplio es cuando cada cual tendrá que poner, decir, efectivamente, yo tengo más implicaciones o más responsabilidades que tú, pero aquí todos tenemos y habrá que buscar la forma. Entonces, eso es profundamente ético. Lo contrario es engañar.
Yo por eso os quería plantear el debate desde un gran angular, porque no nos da tiempo, ¿eh? En la tertulia a analizar punto a punto toda la propuesta y por eso lanzaba la pregunta concreta de si acercaba posturas EH Bildu PNV, que al fin y al cabo también es un tema clave. Miquel, ¿qué añadirías tú?
Yo creo que es tan ostensible que acerca posiciones que en este momento estamos dándole vueltas al elefante, que es el acercamiento ese de posiciones. Y a mí me parece tan evidente esto desde el primer momento. Es más, es que analizándolo desde el punto de vista no ya solo del texto, sino del contexto, el hecho de que se realice en campaña electoral, lejos de suponer una descalificación, para mí es un valor añadido en el sentido de que la izquierda abertzale se lo dice a sus bases, que es a quien se la tiene que decir. Eso que muchas veces se le suele criticar a la izquierda abertzale, de que, en fin, hace propuestas que son de consumo interno, etcétera. Pues una propuesta de estas de consumo interno es exactamente lo que la izquierda abertzale tiene que hacer. Ahora, a partir de ahí tenemos que empezar a aclarar. Yo cuando lo oía a Joseba, me percataba, digamos, de su formación secular, que tiene una cierta diferencia con mi, al menos, pequeña formación religiosa, porque esa diferencia que él hacía sobre, digamos, los tipos de dolor, ante el dolor causado, es la vieja distinción entre el dolor de contrición y el dolor de atrición. En política, el dolor de contrición no tiene ningún papel. No voy a empezar aquí a explicar cuál es la diferencia entre las dos. Tampoco creo que lo tiene mucho el debería tener el de atrición. Yo creo que debe existir un dolor de construcción, que es en este momento es el importante en este país. Ojo, ese dolor de construcción choca con un problema fundamental y es el deseo del Estado español de no dejar construir nada. Porque aquí la cuestión de fondo, la enorme diferencia, por ejemplo, con respecto a Irlanda y al Reino Unido, es la actitud del gobierno de Madrid. O sea, hay otras muchas diferencias, pero indudablemente yo no veo al gobierno de Madrid firmar, como tiene firmado el gobierno británico, digamos, un pasaporte de impunidad a hechos que nunca se han judicializado y que nunca se van a poder judicializar. Ni veo a un equivalente a Momoulan. Pero en cualquier caso, Yo lo que sí tengo muy claro es que desde el punto de vista de construcción, sacar a los presos a la calle es en este momento es una necesidad social de esta nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, es decir, la punición ya se ha cumplido con exceso. La aritmética, vamos, habla muy claramente. Y a partir de ahí hay que construir pues consensos y hay acuerdos. Creo que este es un paso.
Miquel, no te enfades conmigo. Como veterano de la tertulia, y perdonar a los otros dos, que tenemos que terminar y termino de una manera diferente. 40 años desde que Estados Unidos perdió en Vietnam, decía, no te enfades conmigo. ¿Cómo recuerdas aquella época?
Bueno, hay que girar la vista al helicóptero famoso alzándose sobre el, bueno, posado sobre el tejado. Esa imagen ha hecho muchísimo daño al autoestima de los Estados Unidos. Yo creo que durante 40 años Estados Unidos sigue arrastrando, digamos, los problemas, no tanto los directamente materiales de la derrota bélica, sino los problemas, digamos, psicosociales de lo que, en fin, de los límites de una gran superpotencia. Luego le vino hace 25, más o menos exactamente, otro tanto a la otra superpotencia en Afganistán.
Bueno, pues aquí vamos a dejarlo, ¿eh? Iñaki Antigüedad, Joseba Aguirrechea, vale. Miquel Aramendi, Eskerrik Asko.
Adiós.